Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El campo español vuelve este lunes a la calle para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Un pacto que beneficia a sectores como el del automóvil, pero penaliza nuestra agricultura y ganadería, que se quejan de que favorecerá la competencia desleal de terceros países que no están obligados a cumplir con la normativa europea. En estas protestas que acaban de arrancar frente al Ministerio de Agricultura está Marta Ruiz.
Miles de agricultores y ganaderos vuelven a concentrarse aquí a las puertas del Ministerio de Agricultura. Son profesionales de todos los puntos de España. Se pueden ver carteles como se vende un agricultor, y lo que piden básicamente es eliminar ese acuerdo con Mercosur, que va a eliminar los aranceles de los productos que vienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que dicen los agricultores y ganaderos no va a hacer más que ahondar en el problema de competencia desleal que ya se vive con Marruecos. Miguel Padilla, de la Organización Agraria COAG.
Al final vamos a tener que pedirle al rey de Marruecos cuál es el menú que vamos a tener que comer, y a Lula de Brasil también qué es lo que tenemos que comer. ¿Por qué? Pues porque al final las producciones van a venir de ahí.
Arroz, carne de vacuno, azúcar son los sectores que se verían más afectados, y advierten esto solamente es una toma de contacto. Habrá más movilizaciones a la vuelta del 2025.
Y el redondeo solidario es una práctica que va ganando terreno en España. Hablamos de microdonaciones que todos podemos hacer redondeando el importe de nuestra compra para ceder los céntimos restantes a diferentes entidades y proyectos sociales. Carmen Lavallén.
En 8 de cada 10 casos las microdonaciones se hacen en una tienda física. Nicolás tiene 28 años y a veces practica ese redondeo solidario.
Sí, si doy, pregunto la causa. Depende si la compra es muy grande. A veces digo, bueno, venga, redondeo.
Es un tipo de solidaridad que llega del otro lado del Atlántico, como explica en COPE el economista Juan Carlos Higueras.
Sí, es una práctica indudablemente al alza. Esto viene de Estados Unidos, donde hay una larga tradición de hacer donaciones y redondeos solidarios, y en Europa realmente empezó hace como unos 5 años, y desde entonces se está desplegando, sin lugar a dudas.
La investigación de enfermedades, proyectos educativos y ayuda en emergencias como la DANA son las tres causas que más redondeos solidarios suscitan.
Y contamos que el Kremlin niega que haya tomado una decisión final sobre el repliegue de las tropas rusas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. El futuro del país es incierto a pesar de las promesas de los islamistas que ahora han llegado al poder. Son los mismos islamistas que durante 300 días mantuvieron secuestrado al periodista Antonio Pampliega, cuyo testimonio ha dejado en estos micrófonos de Herrera en COPE.
Al-Nusra, o HTS, como se llaman ahora, no dejan de ser lo mismo que cuando a mí me tenían. Era gente radical que han tomado el poder. Yo solamente espero que todos esos sirios que han huido y que han vivido durante casi 13 años fuera de su país puedan tener voz realmente y consigan libertad, ya la tienen, democracia, y que puedan tener las riendas de su país.
Y entre tanto, en la Franja de Gaza más de 45.000 personas han muerto en el enclave palestino desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Real Federación Española de Fútbol se prepara para elegir a su nuevo presidente, Bruno Casar.
Sí, toca su fin este proceso que se ha alargado y mucho en el tiempo. En directo, Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Isaac Fouto.
A punto de comenzar esta Asamblea General para elegir presidente de la Federación hasta el año 2028. Ha habido una última hora, y es que había tres candidatos. Sergio Merchán, el extremeño, ha anunciado su retirada, por lo que solo nos quedan dos candidatos. Rafael Louzán, el gallego, el gran favorito, y Salva Gomar, el presidente de la Federación Valenciana. De momento, más de 120 asambleístas acreditados de los 141. Va a haber algunas ausencias. En unos segundos conoceremos los asambleístas exactos que van a votar. El ganador necesita la mayoría absoluta, es decir, la mitad de la asamblea más uno. Así que antes de las 2 de la tarde seguramente tendremos ya nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Gracias, Fouto. Al margen, la Liga va a denunciar la secuencia completa de Vinicius en Vallecas, desde los insultos que recibió el brasileño desde la grada del Estadio Vallecas y esa respuesta del propio jugador con gestos de a segunda. El Real Madrid, por cierto, última detalles hasta ahora de cara a ese segundo título al que opta en la temporada el miércoles ante el Pachuca, final de la Copa Intercontinental. Los de Ancelotti van a viajar esta tarde, informa Melchor Ruiz, que Kylian Mbappé ya trabaja sobre el césped, aunque eso sí, de manera individual. Ya avisó el técnico italiano que va a viajar con el equipo y que su presencia a la final va a ser una decisión de última hora.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
48.008. ¡4 millones!
Bueno, pues ya sabe usted que este domingo se celebra el sorteo más importante del año, que es el de la Lotería de Navidad. Por cierto, estará aquí Cristina López Lichtin con Goyo González disfrazado como hace todos los años, para dar el gordo de la lotería. Profesora María Blanco se está quedando diciendo, ¿cómo que disfrazado? Y ahora te explico cómo funcionan algunas cosas aquí.
Siempre me sorprendes.
Buenos días, María.
Muy buenos días.
Pero claro, ¿qué pasa después de? Lo primero es que se nos viene a la cabeza pensar qué vamos a hacer con ese dinero en caso de que toque, ¿no? Pero a continuación es, bueno, ¿cuánto se queda Hacienda de todo esto? Vamos a hablar un poco de estos asuntos con mi profe, con María Blanco. O sea, ¿qué se quedan ese primer, ese segundo y ese tercer premio? ¿En cuánto se queda más o menos? Yo sé que el primero son 400.000 euros, ¿no?
El segundo son 125.000 y el tercero son 50.000.
Vale.
No está mal, ¿eh?
Bueno, ¿quién los cogiera?
Entiéndeme, con la mitad.
Entiéndeme. No, y además de todo, a más, a modo curiosidad que otra cosa, pues al final a ver a cuántos les va a tocar. Pero, ¿cuántos lleva Hacienda?
Todos los premios que superan los 40.000 euros, Hacienda mete cuchara.
¿Cuánto?
Siempre. ¿Cuánto? Bueno, pues el 20%. De manera que de esos 400.000 que hemos dicho, te toca el gordo.
Sí.
Pues Hacienda se queda con 72.000. ¿Por qué? Pues porque en realidad, de esos 400 tienes que quitar los 40.000 y sobre eso el 20%.
Vale.
Así que te quedas con 328.000.
Vale.
Tampoco está mal, ¿eh?
No, hombre, no te dirás.
El segundo, 125, le quitas 40.000, se quedan 85. Y el 20% serían 17.000, con lo cual te quedas con 102.
Oye, pero
102.000, perdón.
O sea, lo primero es, si a usted le toca el reintegro, que es lo más probable que le pueda tocar. Yo lo siento mucho, es que yo en la lotería no la he hecho porque no es tan difícil que toque que no la he echado nunca, básicamente. Algún decimillo que cojo por algún sitio o por otro y tal, y los veo la mañana del 22. Pero en caso de que tocase algo superior a 40.000, que es cuando tienes que empezar a declarar,
exacto,
¿cómo se declara?
Pues de lo que supere, o sea, imagínate que te tocan, yo qué sé, vamos a decir una cifra aleatoria, 45.000. Tú, de los 5.000 que superan esos 40.000, le tienes que hacer el 20%.
Vale.
Por ejemplo, el tercer premio son 50.000. Bueno, pues realmente son 10.000 sobre lo que cotizas. De ahí le sacas el 20%, que son 2.000,
vale,
de manera que tú ganas en realidad 48.000.
Vale. ¿Y qué pasa si tú y yo no compartimos un décimo?
Bueno, pues como eres tú, me fiaría. Pero lo mejor es hacerle una foto, firmarlo o cualquier cosa que pueda acreditar que si de repente nos llevamos tuyo fatal, no te puedas quedar o yo,
claro,
no me pueda quedar
si,
con todo el premio,
si,
¿no?
Si tú tienes ese décimo y de repente tocan 400 y dices tú, mira Alberto, que le den a la sección, que te den a ti, que yo me voy. Claro, si yo no hemos firmado una servilletita, un audio, una conversación de WhatsApp, no puedes demostrarlo de ninguna
exactamente,
forma.
Exactamente, no lo puedo demostrar. Entonces siempre es conveniente tener esas cosas escritas y bien aclaradas, ¿no?
Vale.
Por eso es normalmente te mandan o tú haces una foto para que conste que tú estabas en el meollo o firmarlo por detrás.
Atención a todo el que comparte un décimo, ¿qué deben de hacer?
Aunque sean de tu familia, fírmalo por detrás y pon la fecha.
Vale.
Que conste.
Bueno, le hemos preguntado por esto también a Aitor Fernández, que es experto fiscal de Touchdown.
Lo que tenemos que indicar al banco y por tanto a Hacienda es que lo hemos ganado 3, 4, 5 personas para que ellos lo indiquen como tal y que quede trazabilidad de que ese dinero que nos ha llegado a nuestra cuenta proviene del décimo premiado. Porque si yo voy al banco, recibo todo el dinero en mi cuenta y luego lo transfiero, lo que estaría declarando es que yo soy el único ganador y lo que estaría haciendo es una donación. Que quiere decir que vamos a pagar impuestos de más por no tener en cuenta que tenemos que ir todos a cobrarlo.
Interesante. Claro, es que cómo va a saber Hacienda exactamente quién ha compartido el décimo, pues no está en nuestras conversaciones privadas, de momento. y por ahora, pero vamos a hablar de un nuevo integrante en esta fórmula que es el Bizum. ¿Tú tienes Bizum?
Claro que tengo Bizum, pero ¿alguien no tiene Bizum? Mi madre tiene Bizum.
Desconfío mucho de la gente que te dice que no tiene Bizum, que será por algo, pero bueno. ¿Todo el tema de pagos por Bizum y tal es un justificante válido? Es decir, yo tú compras el décimo y me dices, oye, que han sido 20 pavos o que han sido 10 pavos porque lo compartimos. Y yo te digo, te lo pago por Bizum o ya te lo pagaré por Bizum.
En el momento en el que el Bizum queda reflejado en tu cuenta bancaria, sí, claro.
Vale.
Pero yo pondría el cargo por billete de lotería. Y con todo y con eso, yo siempre haría un documento o algún mensaje que acreditara, ¿eh?
Vale.
La verdad es que yo soy como tú, que tampoco compro.
Pero, tú nunca compras, ¿no llevas lotería?
No, desde que me enteré que es como coger un kilo de arroz, sacar un grano, volver a meterlo y tiene la misma probabilidad que cojas el mismo grano de arroz a que te toque la lotería. Vale. Con lo cual dije, no.
¿Y si revendemos ese décimo?
Eso está prohibido.
¿Está, o sea, prohibido?
No, sí, es ilegal, no se puede revender un décimo ni se puede... Bueno, a ver, hay gente que revende los décimos, por ejemplo, de Doña Manolita y tal, está en sí. La puerta y te los revenden por de repente 2 euros más y tal. O sea, sería increíble que fuera ilegal y que delante casi de la policía lo estuvieran haciendo. Pero desde luego no está muy bien, excepto si tiene la justificación de te vas a saltar la cola de Doña Manolita, ¿no?
Vale, vale. Oye, y porque esto de la lotería, el Estado ingresa bastante con la lotería, ¿no?
A ver, el Estado ingresa bastante si no nos dejaría, ¿sabes? Pero realmente, aparte de esa retención que hemos visto al principio, que es que recibes menos directamente porque la entidad que emite te lo retiene desde el principio, o sea, el Estado sabe si te ha tocado la lotería y está como precargado en tus datos fiscales. Tú solamente en la declaración de la renta solo tienes que declarar si has obtenido un beneficio con ese dinero. Vale. Si has invertido y has ganado, si has tenido una ganancia. Vale. Con ese dinero.
¿Hay gente que busca décimos para blanquear dinero en la lotería?
Hombre, piensa que es algo que se paga en... O sea, tú puedes comprar los billetes que quieras, o sea, todos los décimos de lotería que quieras, los números enteros, en cash.
Entiendo que en cash, en una sola...
De mil en mil.
A un solo notero le puedes pagar 1000, pero luego puedes volver al día
siguiente.
¿Pero tú
sabes la cantidad de administraciones que hay?
Ya.
Te puedes hacer un recorrido por Madrid.
Ya. Oye, ¿y hasta cuándo se puede cobrar un décimo?
Son unos cuantos meses los que tienes de tiempo hasta pues creo que son 3 meses el tiempo que tienes hasta que puedes ir a cobrarlo.
Vale, vale. ¿Y dónde se cobra? ¿En el banco?
Depende. Si es una cantidad inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en la administración donde hayas comprado.
Vale.
La lotería. Pero si es más, puedes, claro, vas al banco.
Vale. ¿Y en caso de participaciones es lo mismo?
¿Cómo que en caso de participaciones?
Pues que si se cobran en la entidad que las ha emitido o en la...
Claro, no, las participaciones y los décimos se cobran en la entidad, incluso cuando tú has comprado, pues no sé, por ejemplo, mi carnicería te da participaciones de Navidad.
Ah, vale.
Ahí está.
Vale,
entonces
vale,
tú vas a la carnicería y dices, ¿dónde ha pagado usted esto? ¿De dónde es? Y vas a la administración. Vale. No te pagan en la carnicería, ¿sabes?
Vale. Y es que hay muchas cosas curiosas. Si se estropea un boleto, si se rompe, esto es como los... Por cierto... ¿Hasta cuándo es válido un billete? Si está roto no es válido, ¿no? Es decir...
A ver, depende. Eso es una cosa muy interesante, porque yo soy de las que me olvido las cosas en los bolsillos y meto los pantalones en la lavadora y se acabó. Y de repente saco cosas muy raras que no sé qué son. Pero en el caso de los billetes de lotería, si se te ha roto, no cojas y lo pegues con celo.
Vale.
Lo metes en una bolsa Zip y te lo llevas a la administración de loterías, que allí tienen métodos para descubrir si es verdadero o falso ese billete.
Vale.
Es decir, pueden hacerlo mucho mejor que tú con tu celo, ¿sabes? Sí. Igual que si lo metes si tiene problemas porque lo has metido en la lavadora o tiene desperfectos, etcétera, lo mejor directamente bolsita Zip y te lo llevas o a la administración donde lo has comprado o a loterías del Estado directamente. Y allí tienen métodos para descubrir si aquello es un fraude o no.
Oye, es curioso que... Claro, con el avance tecnológico y tal, ya no se ven tantos billetes falsos. Podríamos hablar un día de eso. Es decir, antes era mucho más frecuente que te la pudiesen dar con un billete falso. Ahora ya no tanto.
Bueno, en las tiendas sobre todo, porque tienen esa máquina que lo meten
claro.
Y te dice si es falso o no es falso.
Pues podríamos ver...
De todas formas, te tengo que decir que si pagas en determinados sitios, por ejemplo en taxis en efectivo, a veces te cuelan cosas raras. Y a los taxistas se les cuelan también. Cuando les pagas en... Claro, los pobres taxistas van ahí, reciben el efectivo y no tienen posibilidad de ver si es falso o no, o las monedas, etcétera. A mí me han metido monedas falsas por euros.
¿Ah, sí?
O sea, no falsa, sino de repente un peso mexicano que vale 0. O sea, no vale.
Entonces no llevas lotería, ¿no?
No llevo lotería.
Bueno, hija.
Excepto lo de la carnicería, ¿eh? Ya te digo. Vale. Si me toca, te lo digo.
Bueno, que Dios reparta suerte. Un besito.
Chao.
Bueno, escuchábamos en el boletín informativo el sonido en directo de los agricultores y ganaderos. Este mismo sonido que tienen porque han salido hoy a protestar en Madrid para mostrar su rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Entonces queremos saber cómo está transcurriendo esta manifestación, están frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, además de nuestra compañera Marta Ruiz. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Pues, ¿cómo se desarrolla todo?
Bueno, están aquí concentrados, esto es, nos han dicho, ¿no? Es como si dijéramos el pistoletazo de salida de lo que puede pasar a la vuelta de la Navidad, de esas manifestaciones más multitudinarias, ¿no?, que sí recorrían las calles de la capital. Ahora mismo hay miles de agricultores de diferentes puntos de España, Extremadura, Andalucía, Aragón, de Murcia también. Estamos viendo concentrados ante las puertas del Ministerio, pues, para reivindicar, Alberto, lo que vienen pidiendo desde hace meses, ¿no? Que no se abone, que no se siga abonando la competencia desleal, que ya se están produciendo, ¿no?, con todos los productos que llegan desde Marruecos, y ahora con este acuerdo o con este pacto con la Unión Europea y Mercosur, pues esto se va a agravar mucho más, porque hay que explicar, ¿no? Es muy sencillo, lo que se va a hacer es eliminar los aranceles de los productos que vienen de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y lógicamente, ellos no cumplen las mismas condiciones a la hora de producir, que sí que tienen que cumplir los agricultores europeos y en este caso los españoles, y se hace muy complicado pues poder competir con esos con esos precios. De hecho, Alberto, ya cuando vamos al supermercado, vamos a la verdulería, vemos que la judía verde que compramos prácticamente toda viene de Marruecos. También hay algún tipo de variedad de tomate que tampoco ya lo podemos encontrar de producción nacional, pues porque no se puede competir con esos precios. Así que esa es la situación. Si te parece, Alberto, hemos hablado con bastantes agricultores, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Antonio, que cultiva cereal en Albacete, y también Juan, que es un ganadero de ovino de Extremadura.
Para particulares y para todo va a ser la ruina. Va a ser la ruina. Bueno, eso se une a todos los problemas que conllevamos de atrás. Las subidas que tenemos en todo, que ha subido todo, y el cereal lo tenemos prácticamente como hace 30 años.
Bueno, lo que nos decía además Juan, ese ganadero y agricultor extremeño de Badajoz, es que pues para sectores como el ovino y el vacuno, pues va a ser realmente la puntilla.
No, si el problema que tenemos con esto, sobre todo con el tema de los aranceles y de los permisos, o de las restricciones más bien de pesticidas y cosas que, bueno, pueden utilizar los competidores para hacer sus productos más baratos, es que es un paradigma, y ese paradigma está recogido en la Agenda 2030, y eso no va a cambiar de hoy a mañana, y yo creo que eso es lo único que puede aliviar a, sobre todo, a agricultores. Pero bueno, veremos. Marta, te agradezco mucho el paso. Mil gracias.
A ti, un abrazo.
Bueno, seguiremos pendientes a lo largo de la mañana de esas reivindicaciones. Y también le tengo que contar algo. En Nueva Jersey no paran de verse drones y objetos no identificables o identificados volando y sobrevolando Nueva York y Nueva Jersey. Va a estar con nosotros David Alandete enseguida para contarnos exactamente qué es esto, porque hay una suerte de delirio importante en Estados Unidos con este asunto. Deme un segundo, que esto se lo cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La Navidad encantada de juguetes está en Alcampo. Como maletín de maquillaje grande con espejo One to Fun a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares. Esta Navidad en Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hasta ahora, como te estamos contando, agricultores y ganaderos de toda España se concentran en Madrid a las puertas del Ministerio de Agricultura en Atocha. Protestan por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que les deja en inferioridad de condiciones para competir con otros países, puesto que permitiría la entrada a España de productos más bajos. Tenlo en cuenta por si tienes que acercarte a esta zona, sobre todo con el coche, por la glorieta de Atocha, porque va a ser difícil moverse pues durante toda la mañana. Y hablando de concentraciones de gente, fíjate, hoy hemos conocido que la Gran Vía de Madrid ha batido su récord de aforo durante los fines de semana del Black Friday, acuérdate, 28, 29 y 30 de noviembre, y del Puente de la Constitución en diciembre. Durante esos 6 días caminaron por esta arteria de la capital casi 1.400.000 personas. El día de mayor afluencia durante el puente fue el sábado 7 de diciembre, en el que más de 257.000 personas, pasaron por ambas aceras de la Gran Vía. Para que te hagas una idea, si se comparan estas cifras del sábado del Puente de la Constitución de este año con las registradas de media los sábados, que son una media de 180.000 personas, supone un incremento de 80.000 personas más, un 43% más. Eunisa tiene un bar en la Gran Vía, acabamos de hablar con ella y claro, nos cuenta que estos días es un no parar.
Mucha gente, mucho trabajo, y estas son las fechas que todo el mundo viene a Gran Vía a visitar, a ver las luces y todo eso.
Así que vamos, fechas buenísimas, ¿no?
Sí, y aparte con las cenas de empresa, todo.
Claro, se lo junta todo.
Sí, todo a tope.
Qué bueno.
Y turistas y madrileños y todo.
Está todo a tope, nos dice Eunisa. Para que te hagas una idea, por cierto, para medir estos flujos de movilidad peatonal, el Ayuntamiento de la capital cuenta con unas 30 estaciones de medida que están repartidas en 28 puntos de la capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 16 de diciembre. Bueno, pues que sigue con temperaturas muy frías, ya lo habrás notado. 6 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas no van a superar los 10 grados y las mínimas siguen bajo cero en muchos puntos de la región. Son ya las 12 y casi 23 minutos. Es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico lento ya si van a circular por la A3 a su paso por Villarejo de Salvanés, dirección Madrid. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de tráfico lento en este punto, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Y al margen de ello, como decía, no se registran mayores incidencias y se circula con total normalidad.
Gracias, José Antonio. Y si estás buscando un sitio donde cenar esta Nochebuena, aquí te recomendamos pues el mejor restaurante posible. Bueno, pues te estoy hablando de la mejor propuesta gastronómica que la tienes en Tatel Madrid. Este fantástico restaurante ubicado en el corazón de la capital te ofrece una velada única. Disfruta de un menú especial diseñado por sus chefs y maridado con los mejores vinos. El ambiente elegante y sofisticado creará la atmósfera perfecta para una noche mágica e inolvidable. Sin duda ninguna que va a ser así. Reserva ya tu mesa de Nochebuena en este número de teléfono 911-72-1841 o en tatelrestaurants.com.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de Pajes contra Elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada, vivir a la madrileña.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, las Navidades ya sabes que son momentos de reunión y celebración, pero también pueden ser un desafío, y es que el 30% de las personas mayores experimentan un aumento de sensación de soledad durante estas fechas, lo que afecta, lógicamente, tanto a su bienestar físico como al emocional. Yolanda García es la directora de calidad de Seniors. Yolanda, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Yolanda, encantada de hablar contigo. Cuéntanos, ¿cómo puede Seniors ayudar a las personas mayores y también a sus familias a afrontar estas necesidades?
Pues bueno, somos especialistas en cuidados personalizados, por lo tanto, tenemos muy presente centrarnos no solamente en el cuidado físico, sino en el bienestar emocional. En esta época del año podemos ser un apoyo muy importante porque cubrimos tanto cuidados en aquellos momentos o situaciones en los que la familia toma también unos días de descanso, entonces les podemos ayudar para compartir esos ratos con la persona mayor, y también a veces los cuidadores profesionales habituales toman vacaciones en estas fechas. Entonces nosotros también podemos ayudar seleccionando otras personas que pueden cubrir esas vacaciones de los cuidadores en estos días, ¿no?
Claro, que también tienen, lógicamente, derecho a descansar. Yolanda, claro. ¿Qué consejos nos darías para que las Navidades, para que estas fechas, bueno, pues sean más llevaderas para nuestros mayores?
Pues son unas fechas muy buenas porque es una oportunidad también para incluir y valorarles, ¿no? Y valorar también el tiempo que pasamos con ellos. Entonces es muy importante planificar actividades que les integren, que pues cocinar juntos, compartir historias familiares, esos ratitos que para ellos son muy importantes. Es muy importante también respetar sus rutinas. Aquí también yo diferenciaría entre personas que pueden estar un poquito más deterioradas o personas que pueden ser más independientes, ¿no? Entonces, en aquellas personas que no tienen a lo mejor todas sus capacidades, pues aquí sí que es fundamental no cambiarles de entorno. Si hay que cambiarles, hacerlo por periodos cortitos, orientarles en todo momento si no estamos en su entorno físico habitual, no alterar horarios, no alterar la alimentación. Yo sé que esto es muy difícil en estos días, pero para ellos, lo que para nosotros es, bueno, pues un extraordinario, comer diferentes cosas, tal, estar en sitios diferentes, más ruidosos, a ellos les altera mucho. Entonces, intentar adaptarnos nosotros a su entorno, más que priorizar, más que el deseo de estar todos juntos, de celebrarlo como nos gusta celebrarlos, pues adaptarnos a su entorno. Y si la persona es una persona que puede tomar sus propias decisiones, yo siempre lo digo, preguntémosles.
Primero,
dejemos que expresen su deseo y su decisión sobre cómo quieren vivir estas
dejarles cosas. Ser independientes todavía, ¿no? Por lo menos en lo que puedan serlo. Yolanda García, directora de calidad de Seniors, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, porque no sé si hablaremos contigo otra vez, pero bueno, yo ya te lanzo mi mensaje para que lo pases muy bien estos días. Gracias. Y recordar a los oyentes que si estas Navidades necesitas un apoyo adicional en Seniors, ya sabes que cuentan con servicios personalizados de cuidados a domicilio para nuestros mayores. Más información en el 91-131-2727 o en seniors.com. Alberto Herrera, que me queda muy poquito tiempo para hablar contigo.
Qué espectáculo eres haciendo radio, de verdad.
De verdad, qué cosa.
Estoy enamorado de ti. Radio. No puede ser una cosa. ¿Has visto los drones en Nueva Jersey?
No, ya te he escuchado antes. Te voy a ver qué cuentas ahora.
Que hay ovnis y aliens.
Madre
por ahí.
Mía, quita.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Bueno, a ver cómo le cuento esto, porque porque es complejo. Es un asunto complejo. Vamos a ver, este fin de semana lleva ya un tiempo, pero este fin de semana sobre todo las redes sociales se han plagado de vídeos de personas en Nueva Jersey, también en Nueva York, que grababan drones, lo que parecen drones. Lo que pasa es que hay dos elementos que surcan ahora mismo los cielos de Nueva Jersey, Nueva York y otras zonas también en Estados Unidos. Uno es un elemento o una forma redonda que es muy difícil descifrar por los vídeos que aparecen, y luego son los drones, ¿no?, que se le acercan a esa forma. Bueno, cuando se le ha preguntado al FBI o al Departamento de Seguridad Nacional, dicen que no es una amenaza para la seguridad, que creen que no lo es, pero que la realidad es que no saben de dónde sale. ¿Cómo es posible que un país que se gasta no sé cuántos millones al año, ahora nos lo va a decir David Alandete, en defensa, no sepa decirnos o decirle a los americanos qué son esos drones? Y ya la especulación se puede imaginar, ¿no? David Alandete, buenos días, amigo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues no sé si has visto tú alguno, porque a Washington no sé si han llegado.
De momento no. Aquí a Washington no han llegado los drones. También te tengo que decir que Washington es una ciudad desde que un avión se estrelló aquí contra el Pentágono, claro, en el 2001. Esta es una ciudad completamente fortificada. Es imposible aquí volar un dron en Washington, aunque parece ser que en Nueva Jersey es mucho más fácil.
Bueno, ahora me vas a contar tú, resúmeme la noticia y ahora te pregunto el disparate de por qué el gobierno de Estados Unidos o no quiere decir qué es. Bueno, ahora entramos en eso, pero exactamente, sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Los hechos son que desde hace un mes, una serie de vecinos de Nueva Jersey y recientemente también de Nueva York, los dos estados que están juntos en la costa este, entre la ciudad de Nueva York y la de Washington, ahí un poco más arriba de Filadelfia, están compartiendo vídeos en redes sociales de algo que parecen drones, es decir, drones coordinados, algunos quietos, algunos que sobrevuelan. Estos vecinos, muchos de ellos han avisado a la policía porque los ven incluso desde sus casas y temen que pues les estén espiando, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se ha ido incrementando, estos avistamientos de drones en las últimas semanas, y ya hemos llegado a una especie como, yo lo calificaría en algunos puntos, de histeria masiva, ¿no?
Sí, es una psicosis, sí.
Sí, como cuando la guerra de los mundos de Orson Welles en la radio a principios del siglo XX decían nos están invadiendo y la gente pensaba que les estaban invadiendo, pues ahora claro, se han empezado a avisar de que hay unos drones y que esto puede ser cualquier cosa, y mucha gente ve drones cuando, te voy a decir una cosa, Alberto, en realidad muchos de ellos son aviones.
Sí, mira, déjame que introduzca en la conversación a Jorge Alcalde, que es nuestro experto en ciencia y hermano íntimo, porque yo creo que era interesante. Vamos a hablar ahora de la capa de ozono, que sabes que se ha cerrado, pero como él maneja todos estos asuntos, ¿tú has visto los vídeos de drones?
Sí, muy buenos días. Sí, sí, los he visto. Evidentemente, no todos parecen que sean un dron. Es más, en estos fenómenos que vos estabais comentando de psicosis colectiva, parece que cada vez más gente ve cosas donde no hay. Hay luces en el cielo que pueden parecer cualquier cosa, pero en este momento a todos nos parecen un dron. Y eso es lo que genera estos hypes.
No, y sobre todo lo que genera es una incertidumbre tremenda cuando el propio gobierno, David, no, o sea, es que no sabe ni por dónde le llueven.
Bueno, ahí hay varios elementos, Alberto. El primero es, el gobierno sí que dice que algunos de ellos, no todos, son drones. Porque también el problema que tenemos ahora es el de las redes sociales y la falta de control en los vídeos que se ponen y la veracidad de las cosas. Para eso siempre que ir a los medios tradicionales, yo siempre lo digo. Pero hay vídeos que están un poco acelerados y parece que estén sobrevolando balones. Y alguien dice, pero si esto es el aeropuerto de Logan en Boston, que es uno de los más transitados. Esos son aviones aterrizando. Punto. Segundo, el gobierno, a través de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, ha dicho que varios de ellos sí son drones. Tercero, el Pentágono y la comunidad de inteligencia ha dicho que la gente no se debe preocupar. ¿A qué me lleva esto, Alberto? A mí esto me lleva a pensar que ellos saben lo que es algo que toca a la seguridad nacional y que no pueden revelarlo para que no se entere un adversario extranjero. Es decir, China está avanzadísima en drones. Irán está enviando drones a Rusia para que ataque a Ucrania. Por supuesto que Estados Unidos tiene drones. Normalmente los probará en medio del desierto, pero hay pruebas que dependen de que ver si interfiere el software de los drones con las señales de las ciudades y qué mejor sitio para probarlos que cerca de Nueva York, ¿no? Que es lo que está pasando. Y esto es lo que yo entiendo de que nos está diciendo en este momento la Casa Blanca, pero claro, tampoco están afirmando esto de una forma clara y sin reparos, ¿no?
El nuevo escenario de la inteligencia y de la futura guerra fría o templada o caliente o como la queramos llamar, es precisamente el espacio aéreo cercano. Porque efectivamente hemos oído hablar mucho de la guerra de las galaxias y el espacio aéreo lejano, lo que sucede a altas alturas de la atmósfera, los satélites, pero lo que es más difícil de controlar es el espacio aéreo y los pocos kilómetros que hay encima de nuestras cabezas. donde vuelan precisamente los drones, las naves de investigación meteorológica, que muchas veces se confunden. Hace unos meses, el verano pasado, vimos también cómo había supuestos globos aerostáticos meteorológicos procedentes de China que invadieron el espacio aéreo cercano, el que está más cerquita de la Tierra, de Estados Unidos. Ahí se va a jugar buena parte de la guerra entre China, Estados Unidos y Rusia en los próximos años.
Bueno, pero es que el conflicto ha llegado a puertas adentro, porque creo que fue ayer que Donald Trump puso en X algo contra el gobierno de Biden, ¿verdad, David?
Bueno, lo de Trump es... bueno, genio y figura, Alberto. Mira, puso que si él estuviera ya hubiera derribado todos los drones, cosa que él siempre le ha criticado, que Biden, como escuchamos ahora, los globos aerostáticos, que es fue un elemento, un escándalo, ¿no? Que era un globo de China, que era un espía, Biden no lo derribó hasta que no cruzó todo Estados Unidos. Entonces, Trump lo... Pero es que Trump también tiene un crítico del Partido Republicano que se llama Chris Christie, que era el gobernador de Nueva Jersey, y es una persona a la que le gusta mucho McDonald's. Entonces, McDonald's... seguidme con
madre
esto.
Mía, por Dios.
McDonald's ha probado en algunos sitios de Nueva Jersey a entregar hamburguesas y Happy Meals y tal con drones. Sí. Entonces, Trump bromeó que es que eran todos los pedidos de este crítico suyo que come mucho McDonald's cada día.
Es que es el estilo de hombre, es impresionante.
Eso, ¿verdad? Es Trump. Ya vuelve a la Casa Blanca dentro de poco esta forma de hacer política. Entonces, sí, él ha dicho eso, pero él tampoco en este momento tiene información, porque si son drones que se están probando y que tienen que ver con la defensa de ciudades y demás, ya te digo yo, Alberto, que el Pentágono no va a decir nada, porque, ni el FBI.
Porque hasta qué punto la histeria se ha adueñado de los medios allí a nivel nacional, ¿eh? Y te pregunto porque sé que hay muchos que lo están vinculando ya directamente con seres extraterrestres.
Bueno, esa es la otra, ¿no? No ayuda, Alberto, el hecho de que durante los pasados años haya habido audiencias en el Capitolio,
claro,
para hablar de objetos inexplicados y esferas. Que, o sea, hay gente de la Fuerza Aérea que ha tenido avistamientos extraños y esto se ha estado investigando en el Capitolio. Ha habido comisiones en público y en privado. Entonces la gente ya piensa que se les está ocultando algo, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos de nuevo ante el gran problema de hoy en día, que es... La labor de los medios, que está siendo impecable, que muchos pues están informando y dando la información, pero luego estamos ante unas redes sociales y unas plataformas digitales completamente descontroladas, en las que, como te decía, te ponen una imagen acelerada del aeropuerto de Logan en Boston y dicen, mira, claro, nos están invadiendo los drones. Luego te ponen otra foto que parece, no sé, una especie de dragón en el cielo, y son los fuegos artificiales de China, estos que hacen en el Año Nuevo, ¿no? Entonces, está habiendo mucha desinformación en las redes sociales. Pero yo creo que los medios aquí lo que están haciendo es intentando calmar a la gente. Lo que pasa es que cada vez los medios tenemos una influencia más limitada por este auge de las redes. Y esto es lo que está facilitando este tipo de histeria colectiva.
Debate interesante, ¿eh? Que además está haciendo que haya muchos estados que estén metiendo dinero en la prensa de toda la vida para intentar contrarrestar, claro, eso que dicen de las redes.
No es nada baladí esto de unirlo con la paranoia de los extraterrestres, porque el anterior momento más potente de mitología ovni surgió también durante la Guerra Fría. Cuando existen estas luchas de poder tecnológico entre dos grandes potencias, al final surgen los extraterrestres, surgen los ovnis. Porque de alguna manera hay que hacer ver que van a pasar cosas en el cielo,
sí,
y que mejor es que creamos que es un extraterrestre, ¿no? Antes que sepamos que se están probando algún tipo de tecnología que el enemigo no debería conocer. Es un poco de cortina de humo que no siempre es espontánea, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde llega, sí, este resurgir del fenómeno ovni que ha surgido en los últimos años, como decíais, y que tiene mucho que ver con esta guerra del espacio cercano.
No, y en el componente geopolítico en el que nos encontramos ahora mismo, tú ves sobrevolando pruebas técnicas de tecnología y dices tú, un sustito. Pero vamos, seguiremos hablando de esto, David, amigo. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
¿Tú dejaste de ponerte qué era el desodorante?
Sí, sí, desodorantes, lacas,
todo
refrigeradores...
Todo lo que tuviera aerosoles, ¿no?
Bueno, en concreto unos, un palabra científico, clorofluorocarbonos, los CFCs,
vale,
que eran los que producían la famosa... Vamos a agujero de la capa de ozono.
Claro. ¿Qué pasó en los 90 más o menos con la, sí, capa de ozono?
Sí, la capa de ozono empezó a debilitarse mucho, bueno, antes de los años 90.
Primero, ¿qué es la capa de ozono?
La capa de ozono es la capa protectora del gas, entre otros, el ozono, que tiene nuestra atmósfera y que nos libera de las radiaciones solares, entre otras cosas. Vivimos en la Tierra gracias a la capacidad de filtración que tiene nuestra atmósfera de los rayos solares. Y como recordarán muchos oyentes, en los años 80, y 90 se habló mucho del agujero de la capa de ozono, el debilitamiento que se produjo en la cantidad de ozono que hay en nuestra atmósfera. Hasta el punto de que muchos alertaron, muchos científicos, de que si seguía ese proceso, no es un agujero real, no es que se haya hecho un agujero como un calcetín a la atmósfera, sino que se debilitaba la cantidad de ozono que existía.
O sea, que se hacía más finita, ¿no? Digamos.
Se hacía más fina, menos, filtraba menos la radiación solar, podría producir una extinción masiva. ¿Por qué? Por culpa de estos desodorantes, lacas, los refrigeradores de las neveras que llevaban estos aerosoles clorados, tenían cloro, clorofluorocarbonos. Afortunadamente se llegó a un acuerdo internacional para limitar la emisión a la atmósfera de estos gases y eso ha producido que la capa de ozono con idas y venidas se haya recuperado y de hecho ahora, tenemos noticia de estos días, se ha conseguido el récord de los últimos 20 años de buen estado de la capa de ozono, uh-huh. La capa protectora.
¿Pero se sabe que la incidencia que provocaban estos aerosoles era real? Es decir, porque he leído a varios científicos cuestionando, ¿no?, el tema de los aerosoles y que esto pudiesen ser ciclos.
Hay muchos factores. Estos aerosoles, al entrar en contacto con la atmósfera, sobre todo en el Ártico y en la Antártida, porque se van acumulando por las corrientes de la Tierra, se van acumulando en los polos, al entrar en contacto con la atmósfera y con la radiación solar, dispersan cloro y el cloro se come el ozono. Eso es cierto, eso es real. El aumento exponencial de estos tipos de cloros genera más riesgo. Pero este tipo de sustancias químicas no solamente se producen con los aerosoles de la industria, se pueden producir masivamente con los volcanes. Las erupciones volcánicas también generan estos elementos clorados que pueden perjudicar la capa de ozono. De hecho, la capa de ozono, como tú bien dices, tiene un resurgir cíclico y de vez en cuando se debilita. Lo que pasa es que esa debilitación, ese agujero, para llamarlo metafóricamente, nunca había sido tan grande como hasta la llegada de los clorofluorocarbonos a la industria. Uh-huh. Fue tan grande que tenía el tamaño de aproximadamente 7 veces Estados Unidos. Nunca antes en la historia reciente, que tengamos registros, se había producido un agujero tan grande en la capa de ozono y eso fue lo que alertó a los científicos para tomar medidas. Y se tomaron. El protocolo de Montreal en 1990 se prohibió el uso de estos compuestos. No se ha dejado de producir, hay que decirlo. Hay algunos países como China que han seguido produciéndolo. Y de hecho ha habido algunas
denuncias. Bueno, es que a China y a India le da exactamente igual todo lo que tenga que ver con el clima y ya estamos aquí los europeos diciéndole a Pepe que se tiene que comprar un coche eléctrico y no entrar en el centro porque hacemos mucho daño cuando no representamos ni el 10% de lo que contamina el mundo.
En este caso sí que se produjo un acuerdo mundial para la no emisión de estos gases. Ese acuerdo parece que toda la ciencia reconoce que funcionó. Pero efectivamente todavía había denuncias muy recientes, hace apenas 2 años, denuncias a algunas empresas, industrias chinas, que siguen produciendo estos clorados que están prohibidos por el protocolo de Montreal.
Bueno, buena noticia, ¿no?
Buena noticia, y vamos a ver cómo sigue evolucionando. En este momento nos encontramos con una capa de ozono todavía peor de la que tenían nuestros ancestros, es decir, el daño está hecho y es prácticamente irreversible, pero poco a poco se va mejorando. Y hay una paradoja, y es que el aumento de las temperaturas posiblemente producido por el cambio climático es bueno, en este caso, para la capa de ozono. En el Ártico y en la Antártida, cuanto más frío hace en la atmósfera, más se produce este efecto de debilitación del ozono. Y, por lo tanto, bueno, en este caso, que la atmósfera sea un poquito más caliente, también está interviniendo en que el agujero de la capa de ozono vaya poco a poco recuperándose.
Hablamos el jueves, Jorge.
Por supuesto. Un abrazo. Hasta el jueves.
Y de un Jorge a un cumpleañero. También Jorge, felicidades.
Gracias, chavales. 42 taco ya.
¿Cuánto?
42.
42,
Catalina. Ya hice mi declive total, chaval, pero bueno.
Pero un tío tiene buen pelo, tiene buena forma.
Qué va. Con lo que yo fui. Ahora ya, enfocamos ya el declive. No, pero bueno, bien, contento. He traído manolitos para la redacción.
¿Lo vas a celebrar de alguna forma o no?
Hombre, es un día muy divertido, Alberto, sobre todo los tribunales. Ha llegado...
Bueno, esta semana...
Ha llegado al Lama, bueno, toda la semana y las que vienen, porque claro, si el problema es de cuando tienes tantos casos de corrupción, ya en los tribunales, el sistema de la justicia, aunque vaya lento, no se detiene nunca hasta llegar al final, y eso te roba los titulares, digo, desde el punto de vista del gobierno, y el gobierno ya no puede colocar sus bombas de humo porque todos los periodistas van a titular por lo que diga hoy Aldama, por lo que diga mañana Coldo, por lo que diga el miércoles Begoña, por lo que diga el viernes la asesora personal, que nunca debió serlo, de Begoña. En fin, está claro que hay un pacto entre Coldo, Santos Cerdán y Ábalos, es decir, entre el PSOE, el gobierno y la trama más cercana al Partido Socialista para intentar proteger la omertá y que nadie se haga daño, y ya si eso a lo mejor algún día pensamos en indultos. Y enfrente está el Dama, que tiene un pacto con la Fiscalía. Y en ese pacto está incluida el deber de colaboración. Y hoy va a aportar pruebas, y sigue aportando pruebas, que desmontan el intento de autoprotección del gobierno de Koldo y de Ábalos. Así que vamos a seguir contando lo que está pasando en el Tribunal Supremo. Vamos a seguir atentos también a la Dana. ¿Sabes que los científicos están aprovechando el desastre para ofrecer soluciones? Hoy vamos a explicar, por ejemplo, cómo los arquitectos están utilizando nuevos sensores de infrarrojos portátiles para ver si la humedad está afectando a los cimientos de los edificios, a los pilares, a la hora de decidir si se tiene que echar abajo el edificio o no. Y el CSIC está probando, por ejemplo, un líquido espesante para sacar barro de los garajes. Esto a Jorge le interesará. Es decir, que también el desastre también afila el ingenio de los científicos a la hora de proponer soluciones en tiempo récord, como pasó con la pandemia, ¿no? Y de poner toda la investigación científica al servicio de paliar la tragedia y lo que se pueda. Hablaremos de eso también.
Solo falta que les hagan caso.
Claro, solo falta también que tengan financiación y caso, las dos cosas.
Necesito, y te dejo un minuto para esto, pero ¿qué te parece a ti que desde un partido que gobierna se diga que los jueces no supieron hacer bien la transición de este país?
Es una estrategia bastante enloquecida. Esto lo ha dicho primero Otegi, o sea, esto decía los etarras en la pecera, cuando decían no reconozco este tribunal, ¿no? Los primeros que deslegitimaron a la justicia en España fueron los terroristas de ETA y Bildu, claro. Después fue Puigdemont, ¿no? Después fue Pablo Iglesias, Podemos. Jueces son franquistas, hay que tirar abajo la Constitución y hacer un nuevo régimen porque todo esto huele a Franco. Y ahora lo hace el PSOE. Es decir, a fuerza de dormir en el mismo colchón te vuelves de la misma condición que tus socios. Ahora mismo el PSOE, de partido sistémico, el partido que más tiempo ha gobernado la España del 78, como ahora su jefe y el entorno de su jefe están afectados por casos de corrupción, emprenden la estrategia peronista, kirchnerista, de deslegitimar la justicia. No solo no va a funcionar, sino que debería avergonzar a los que se dicen socialdemócratas sensatos en este país y ven cómo la marca supuesta, teórica, de esa socialdemocracia se desliza hacia discursos bolivarianos, tropicales, que son ajenos al estándar democrático europeo.
Es interesante días como hoy, Podemos se presenta en 2014 a las europeas, ¿no?
Sí.
Coger el programa de Podemos.
10 años, sí.
Con el que se presentó a las europeas.
Que lo ha consumado Pedro Sánchez.
Literalmente.
Pedro Sánchez es un invento de Pablo Iglesias. O sea, lo que ha hecho Pedro Sánchez es plagiar, según iba él, siendo rehén de su propia huida hacia adelante, plagiar todos los argumentos de Pablo Iglesias, y así estamos.
Te escucho con atención, cumpleañero.
Abrazo, gracias Alberto.
Adiós, Jorge. Bueno, y usted deme un momento que le organizo la mesa aquí a Jorge Bustos y a Pilar Cisneros. Y le cuento que más tarde viene Pilar García Muñiz, luego Ángel Expósito. Y en fin, va a echar usted un día bastante entretenido e informado. Aquí que intentamos hacer esas dos cosas en la antena. A veces nos sale mejor, otras peor. Pero espero que haya usted estado a gusto. Mañana a las 6 de la mañana nos vemos de nuevo. Hasta mañana.